Saludos a todas y todos desde tu programa Entre Ayudándonos, todos los viernes de 4 a 5 por Radio Arsenal, donde la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez comparte con las comunidades experiencias de formación, investigación y trabajo comunitario. Como Universidad Pueblo, como Pueblo Universitario, Entre Ayudándonos. Te esperamos este viernes de 4 a 5, Entre Ayudándonos.
Quiero a la mujer latina por ser de mi patria grande. Quiero a latinoamericano, no dejes que cambie. Quiero sentirme en oxígeno, en piel y en sol de mi tierra. No quiero que cambien todo por cosas de bagatelas. Soy real, soy y no cambio. Soy real, soy.
A partir de este momento se produce un encuentro, un diálogo entre la Universidad Pueblo y el Pueblo Universidad, Entre Ayudándonos, para que desde el aprender haciendo seamos originales en la transformación de nuestras realidades. Un espacio facilitado por Alejandrina Reyes, rectora de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Entre Ayudándonos.
Una gama de arcoíris tiene esta revolución y en sus raíces ya tiene la cultura del amor. Del La Guajira hasta el Delta, de Castillete a Barinas, desde Lara hasta Caracas, un grito ya se avecina.
Buenas tardes, amigos, amigas que nos escuchan en nuestro programa Entre Ayudándonos, acá en la Radio Arsenal 98.1 FM. Queremos este día manifestar todo nuestro profundo, nuestra profunda satisfacción por esa gran marcha del día de ayer, ese pueblo soberano, guerrero, amante y garante de la paz, pero que está en la calle activado para no permitir que se violenten los derechos humanos y todos los logros de esta revolución bolivariana. Ayer las universidades bolivarianas, nuestros institutos, colegios, universidades, salimos a la calle por el llamado que nos hizo nuestro Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, con todos sus trabajadores, sus entes adscritos, a salir a la calle, a apoyar a nuestro presidente recolectando firmas en contra de la ley criminal, esa ley de amnistía. Una ley terrible, una ley que violenta todos los valores en los cuales se sustenta nuestro ser de ser venezolanos y venezolanas. Realmente cuando uno lee la exposición de motivos que hacen los diputados de la Asamblea Nacional de la derecha y que responden a los intereses de la derecha, no solo nacional, sino la derecha internacional, uno se queda sorprendido porque utilizan incluso la figura de nuestra santidad, el Papa Francisco, para sustentar la ley. Utilizan a nuestro presidente Chávez, citan elementos donde ponen de manifiesto que él también realizó una ley de amnistía, donde permitió que varios de los que participaron en el golpe de Estado salieran en libertad, incluso en una de sus partes. Voy a permitirme leerla, ¿no? Ellos dicen, cito, una valoración especial corresponde al decreto de ley especial de amnistía dictado por el presidente Hugo Chávez en el año 2007, Gaceta Oficial de la República de Venezuela 5870, el cual recoge fielmente el sentido político y constitucional de la figura y pone de relieve a su vinculación con el valor de la paz. En este decreto de ley, el presidente Chávez declaró la amnistía respecto de hechos delictivos ocurridos a raíz de los acontecimientos del 11-12 de abril del 2002. A ellos se les olvidó el 13. Y no en vano no colocan en esta exposición de motivos el 13 de abril, porque el 13 de abril este pueblo salió a la calle y rescató a un presidente 47 horas y no permitió que ellos se mantuvieran en el poder. Fíjense que no es de extrañarse que no coloquen en la exposición de motivos en el 13 de abril. ¡Qué detalle! Continúo leyendo. Ellos dicen, así como en relación a acciones ilícitas posteriores enmarcadas en el paro petrolero e incluso concedió de manera general amnistía por la Comisión de Delitos de Instigación a Delinquir y Rebelión Militar hasta el 2 de diciembre del 2007 y por los hechos que configuren o constituyen actos de rebelión civil hasta el año 2007. Con lo cual el presidente Chávez tuvo un gesto pacifista y de reconciliación democrática y demostró el amplio alcance que puede tener la amnistía según las consideraciones políticas que la animen. En aquella oportunidad el presidente Chávez afirmó que su voluntad era dar una demostración más de que nosotros lo que queremos aquí es paz. Cuando dicen nosotros, hablan de nosotros los chavistas, de ustedes los que nos escuchan que son chavistas y de todos los que nos escuchan que no son chavistas, pero que son patriotas y creen en la paz y no quieren la guerra. De manera que ellos al citar aquí, dar una demostración más de que nosotros lo que queremos aquí es la paz, y añadió que estaban lanzando una señal en representación de quienes quieren el camino de la paz, todos los venezolanos, y ellos ahí quieren incluir a los 30 millones de venezolanos, imagínense, queremos transitar el camino de la paz y por eso apoyamos esta ley de amnistía. ¡Qué terrible eso! O sea, ellos ahora quieren ser más chavistas que nosotros para justificar en la exposición de motivos esta ley. Yo invito a todos los que nos escuchan, que no han tenido la oportunidad de leer este material, que lo lean en su casa con tranquilidad y se van a sorprender de las incoherencias tan terribles. Ellos que no quieren la paz, que quieren la guerra, que ponen de manifiesto una serie de hechos punibles a través de los cuales quedarían más de 500 personas involucradas en esos delitos libres, en libertad. Ellos están faltándonos el respeto a sus hijos, a sus nietos, a toda esa historia que tiene este pueblo. No puede ser que los hijos de los pobres que cometen un crimen paguen el tiempo que le corresponde en las cárceles. Y ellos, como son ricos, creen que se pueden valer de cualquier artimaña para lograr que los saquen en libertad. Imagínense, pueden a través de esta ley quedar en libertad todos aquellos que hayan participado en difamación, injuria, vilipendio, ofensas contra funcionarios públicos, todos aquellos que participaron en actos vandálicos, otros delitos que estén vinculados a la corrupción, delitos vinculados con la fuga y quebrantamiento de condenas. Imagínense tanta gente que va a quedar en libertad. Si uno de ellos hizo un llamado y resultaron 43 personas asesinadas, entre ellos productos de haber colocado guayas, haber atacado un espacio y allí asesinar a compañeros que estaban allí que se llevaron por delante a gente que estaba parada haciendo actividad política chavista y se llevaron por delante, pero también a su gente, entre esos 43. Imagínense si uno de ellos que está preso hizo eso, ¿qué quedará para 500 que salgan en libertad? Por eso este pueblo ayer le hizo entrega a su presidente de esa solicitud. No apruebe, señor presidente, esta ley criminal. Y el presidente hizo lo correcto. Se manifestó en contra de esa ley y la remite al Tribunal Supremo como debe ser. para que éste a su vez emita su consideración. De manera que ahora tenemos que decirle al Tribunal Supremo de Justicia que no apruebe esa ley, que no permita que tanta gente que le hizo daño a este pueblo lo siga maltratando. Por eso vamos a continuar buscando las firmas, colocando nuestra rúbrica en esos cuadernillos para hacerle entrega a nuestro presidente y al Tribunal Supremo la solicitud que no se apruebe esta ley criminal. Bueno, hoy como siempre vamos a saludar a los compañeros de la Radio Arsenal que nos prestan este espacio todos los viernes de 4 a 5 a la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, en unión, en comunión con el pueblo organizado, con la comuna Panal 21. Saludamos a su director general, Robert Longa, al coordinador general, Ana Marín, a la operadora de guardia, nuestra querida Akire Medina. Un saludo fraterno. Y bueno, estamos acá acompañados por Luis Díaz, nuestro director de CUNADE, de la universidad, donde venimos trabajando, apoyando el área agroecológica, apoyando ese primer motor de lo agroalimentario tan vital para nosotros contra esta guerra económica. Pero también queremos abordar hoy el octavo motor que está relacionado con la minería, con esa minería, con una minería pensada desde la revolución, con una minería con carácter socialista y no una minería vinculada a los intereses del capital, de las corporaciones, de esos intentos de dañar toda la naturaleza. Y vamos a ir conversando un poco de estos elementos. No sin antes mencionar algunas actividades que tuvimos esta semana, Luis. Esta semana tuvimos una actividad maravillosa donde participamos en el núcleo Barquisimeto, allá en el estado Lara. Allí, a través de los compañeros de nuestra dirección CITE y con los compañeros del núcleo de Barquisimeto, realizamos un encuentro con compañeros de los medios comunitarios, con las radios comunitarias, prácticas comunicacionales frente a la guerra económica. De manera que todo el mundo está dando su opinión, qué hacer frente a esta guerra económica. Y ahora te pregunto, Luis, que ya has estado en varias oportunidades con nosotros, ¿qué podemos hacer desde lo agroalimentario, desde esa visión de la minería, pero esa minería socialista y ecosocialista? ¿Qué podemos hacer frente a esta guerra económica?
Bueno, ante todo, buenas tardes al colectivo Radio Arsenal y a toda la comuna Panal 21. Efectivamente, rectora, creo que en estos momentos es el momento del pueblo. Ayer hubo una manifestación de disposición del poder del gobierno bolivariano, ponérselo nuevamente al pueblo, que el pueblo decida impulsando la recolección de la firma, que el pueblo decida llevando al Tribunal Supremo de Justicia, que el pueblo decida ante el mundo, ¿no?, que los crímenes en Venezuela deben pagar su condena. Todo crimen debe tener un castigo. Y yo creo que la demostración de ayer en la marcha con el sector universitario, trabajadores, pueblo en general, es una demostración que realmente no tenemos otra alternativa sino seguir impulsando nuestro proceso de libertad, pero con justicia, de productividad, pero con armonía. Y todo lo que vaya en contra de esa armonía debe ser vetado por el pueblo, debe ser vetado realmente por el poder popular, como viene haciéndose. Al respecto de la verbo y gracia a un medio comunitario como Radio Arsenal, a nivel nacional venimos teniendo una participación importante desde la universidad y sus diferentes instancias en términos de ir promoviendo, consolidando ese gran músculo social como es el poder popular, a través de su inventiva, a través de su creatividad, en términos de hacernos productivos. Estamos hablando en estos momentos del motor de la minería, de los materiales preciosos mucho se le endilga a este motor o materiales preciosos, pero también tiene que ver con el gas, también tiene que ver con el coltán, también tiene que ver con todas esas bondades que la naturaleza le brindó a nuestro país para ser un país potencia. Hoy por hoy somos el quinto país con las reservas de gas probadas en el mundo. Ese gas debe estar direccionado a la productividad. Ese gas debe estar direccionado a incorporarle el valor agregado de los productores primarios del sector agroalimentario en términos de apalancar desde lo local ese desarrollo que tanto deseó y proyectó nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías, y que hoy el presidente Maduro, con la agenda económica bolivariana, impulsa a través de estos 14 motores. Creo que es el momento oportuno, nuevamente sigue siendo el momento del poder popular de asumir. Hoy tenemos más de 10 millones de personas que han pasado un proceso de formación a través del aparato educativo, como son las universidades, y hoy podemos decir que tenemos conocimiento, y como el conocimiento es poder, el poder en manos del pueblo va a hacer posible que estos materiales, no tanto la minería, los materiales preciosos, que sí es un recurso que debemos proteger con un criterio ecológico, por lo que ha significado a nivel mundial la minería, en concreto el oro. Tenemos que ver que la minería en sus otras facetas de uso industrial es el que debemos nosotros realmente programar, planificar y consolidar una economía sobre la base de la autosustentación y demostrarle al mundo que es posible un mundo diferente, más allá de la economía de la economía rentista del petróleo.
Fíjate, Luis, que aquí tenemos con nosotros a Vladimir Luxi, siempre nos acompaña, inventor, tecnólogo, compañero del Poder Popular, y él nos ha echado un cuento, y a mí me recordaba incluso a su papá, donde nos decía que el mundo nació aquí, en esta tierra. Porque resulta que en el cuento, él decía que Dios tenía todo, se sentó en el macizo guayanés, el lugar más antiguo de la tierra, y empezó a sacar así pedacitos de hierro y los lanzaba. Esto va para tal país, y se le caía un pedacito y quedaba ahí. Y se le caía un pedacito de oro, esto va para tal país, y se le caía un pedacito de oro y caía ahí. Y así sucesivamente, diamantes, los minerales, el petróleo, tantas cosas, ¿no?
Tierra fértil,
las semillas, todas las semillas las iba sacando y las iba lanzando y todo se quedaba ahí. Entonces, por eso en Venezuela tenemos de todo. Las estaciones, lanzó para allá, ¿verdad? El invierno hacia el norte y quedó un poquito y quedó por allá por los lados de Mérida. Y lanzó hacia el oriente, el desierto, y resulta que se quedó un poquitito por allá por Coro, en los Médanos. Y el agua, los ríos, caudales, todo el Orinoco. Entonces todo ese cuento maravilloso que nos echó Vladimir Luxi, yo creo que nos hace sentir y pensar, y nos hace ratificar que nosotros... tenemos una fortaleza como país. Este es el mejor país del mundo, un país bendito, un país donde nuestros caribes, que fueron además guerreros por naturaleza, que fueron inventores por naturaleza, que fueron tecnólogos por naturaleza, crearon las flechas. Yo les pasaba esta mañana por los mensajes que nuestros caribes fueron los creadores de las flechas, la hacían con madera de tahuapire, dura.
Una madera muy fuerte.
Y le colocaban además un material encima que muy bien podía ser el petróleo, que en ese momento ellos no sabían que existía, sí, pero era
una resina.
Pero era una resina. Entonces eso era muy fuerte. Y lograban incluso hacer sus lanzas, ¿no? Después le llamaron lanzas. Los europeos, los colonizadores, ellos le llamaban guaica. Pero ¿cómo en esa ancestralidad Nosotros traemos ese reservorio de resistencia, de fuerza, de creatividad. Ante las dificultades hemos salido adelante siempre. Ante las devastaciones por problemas climáticos hemos salido adelante. Si no veamos cómo está el estado Vargas después de la vaguada, el que vea hoy el estado Vargas no se imagina que ahí hubo una situación tan extrema. El que vio desastres, terremotos y cuestiones que ocurrieron en nuestro país y ve cómo están esas ciudades, no se imagina. Pero lo más importante no es lo material, es cómo se reconstituye en la gente esa emocionalidad, el salir adelante. Y yo creo que mucho de esto, este legado de nuestros indígenas, tienen que servirnos para todo este octavo motor que tiene que ver con la minería. Nuestro ministro Jorge Arriaza, conjuntamente con el vicepresidente para el área de la planificación, Ricardo Menéndez, fue hasta allá, hasta el estado Bolívar, y conjuntamente con los compañeros indígenas, conformaron una comisión presidencial para hacerle seguimiento a este convenio del arco minero, de manera que vemos con beneplácito que se esté haciendo este trabajo en conjunto, escuchando a los caciques, a los compañeros, a las comunidades indígenas, para preservar ese espacio. Ese espacio, ya nos lo dijo el rector de la Universidad Indígena de Venezuela, del Tauca, Esteban Monzongi, la importancia estratégica mineral que hay en esa zona, pero no es por los minerales solamente, es por la biodiversidad que existe, las cuencas de agua, todo ese reservorio que hay que cuidarlo, que hay que preservarlo. Entonces yo creo que es importante debatir sobre este octavo motor minero, involucrarnos y ver en qué medida nosotros podemos también contribuir y los medios comunitarios contribuir para eso.
Eso es correcto, rectora. Ahí la observación en estos momentos, que sí, hay que rescatar nuestro gentilicio, tenemos que rescatar ese acervo cultural que hoy por hoy algunas instancias internacionales reconocen, ¿no? Y palabra cierta, cuando se tome en cuenta en los planes del gobierno, en los planes de esta agenda económica, la incorporación, pues, de todos los sectores de la sociedad. ¿Qué más guardián en la Amazonía que los mismos indígenas? ¿Qué más guardián y protector de la biodiversidad, de la gente que vive allí, que son parte de la naturaleza, no se han apartado en ningún momento de su hábitat y la relación con el medio ambiente? Creo que eso revierte una importancia fundamental, donde la comunicación llevada a cabo desde lo local para lo local hacia lo regional y nacional cobra fuerza. Seguir consolidando los medios. Y hablando de comunicación, introducida ahora sobre la capacidad militar de nuestros aborígenes, de nuestros orígenes, esa capacidad militar que hoy por hoy en todas las escuelas militares de Europa hay una cátedra sobre la capacidad militar de Guaycaipuro. O sea, una capacidad militar que más allá de la visión guerrera era la visión de la comunicación. Nunca ellos han demostrado y han podido lograr a ciencia cierta tener la capacidad de desplazamiento que tenía Guaycaipuro en una guerra que tenía de repente en Humacao Alto, una batalla que tenía de repente en el sector de Chivacoa, y a los dos días aparecía en filas de Mariche, o a los tres días aparecía...
Era como Chávez, pues.
Era como Chávez, o sea, se multiplicaba.
Guaycaipuro eran muchos.
Es decir,
por cada uno que tumbaban aparecían cientos de Guaycaipuro.
Aparecían muchos. Igualmente la capacidad de navegación, la capacidad militar dentro de las aguas, o sea, nunca antes vista, ¿no? Entonces, esa capacidad de asombro que tienen las universidades militares en Europa, hoy por hoy nosotros tenemos que convertirla en una estrategia, en un baluarte, en una hidalguía, en términos de combatir con el pensamiento, combatir con las ideas y combatir con una comunicación estratégica eficiente desde lo local, y no nos dejarnos embuir por los medios tradicionales. Eso no los vamos a negar, no vamos a negar que es una invención humana la parte tecnológica, pero ahí se esconde el flagelo del engaño, ahí se esconde la malicia de generar conductas y actitudes que no son cónsonas con nuestro proceso de desarrollo, nuestro proceso aguerrido en función a la libertad. Hoy por hoy tenemos, sí, el arco minero. Ahí tenemos la participación de nuestros grupos étnicos, nuestros aborígenes de diversidad, con diversos orígenes étnicos, pero que es una sola masa. Son venezolanos originarios y por ello tenemos que darle un voto de confianza a que esa planificación estratégica que surja allí, aguas abajo, vaya beneficiando a todos y por todos. Entonces yo creo que en estos momentos la fortaleza que se le puede dar a este octavo motor, que es la minería en todas sus vertientes, revierte la necesidad de confiar en la gente, que confiemos en nosotros mismos, que seamos y nos reconozcamos en el territorio con sus potencialidades y con sus debilidades, pero más allá de los perjuicios, más allá de las intrigas que muchas veces nos siembran para dividirnos. Recordemos la frase histórica: divides y reinarás. Es por eso que hoy por hoy debemos de los logros crecernos y de esos logros tener la posibilidad de hacer extensión y de minimizar algunas diferencias que podamos tener.
Vamos a escuchar también para ver esos orígenes, para reconocernos. Siempre una de las cosas que nos ayudan son nuestros acervos culturales, musicales, artísticos. Y vamos a escuchar una canción que nos va a poner nuestra amiga Akiré Medina y continuamos aquí conversando sobre este noveno motor.
Sea grande, siempre seguirá pequeña. Y es de todos la tarea de hacer una patria buena, buena pa' que vivan todos con bienestar y sin quejas, buena pa' que la miseria se aleje de Venezuela, buena para que los ríos no lo seque la candela. Hacen falta muchos golpes para matar al quimero y con uno solamente se mata la cucaracha. Apréndete la guaracha y lucha por la unidad que toda la gente va con la esperanza en la mano buscando darle a la patria caminos de dignidad. Buscando darle a la patria caminos de dignidad. Vamos, que el camino es largo, pero lo acorta el obrero cuando se acerca a la mar y ya abraza al marinero y al acercarse el lucero a la vera de la luna, el cantor con su cantar va venciendo la amargura y dice que es tiempo ya de que el pueblo gane una. Sé que es tiempo ya de que el pueblo gane una.
camino es largo, pero lo acorta el empeño que le pone el pescador cuando va moviendo el remo y recuerda la verdad que a su alma maravilla. Adiós rogando pero remando hasta llegar a la orilla. Adiós rogando pero remando hasta llegar a la orilla.
Hacen falta muchos golpes para matar al chiripero, y con uno solamente se mata la cucaracha. Aprende de la guaracha y lucha por la unidad, que toda la gente va con la esperanza en la mano, buscando darle a la patria caminos de dignidad.
Si hoy el estudiante alegre convidar al artesano para cortar por lo sano y hacer una patria buena, unida en un calorcito que mate su escalofrío, porque causa pena, amigo, que pase un cuarto de siglo y de tu cuarto vacío, que pase un cuarto de siglo y de tu cuarto vacío.
Hacen falta muchos golpes para matar al jiripero, y con uno solamente se mata la cucaracha. Aprende de la guaracha y lucha por la unidad,
que toda la gente va
con la esperanza en la mano, buscando darle a la patria
caminos de dignidad.
Buscando darle a la patria
caminos de dignidad.
Ayudándonos. Universidad Pueblo, Pueblo Universidad.
Decía Simón Rodríguez, hay que vivir en comunidad para entreayudarnos.
Siempre nuestro comandante Chávez ahí, entreayudarnos, entreayudándonos. Parafraseando al maestro Simón Rodríguez, solos debilitados. Solo nos atacan, nos individualizan, nos personalizan, pero juntos somos un bloque. Y por eso la importancia, y por eso vuelvo a repetir, la importancia de estar activados en la calle. Si nos llaman 6 veces a la semana, 6 veces a la semana salimos a la calle a demostrar esa fuerza. Yo creo que se quedaron sorprendidos, ¿verdad, Luis? Al ver tanta gente ayer activada en la calle.
Un río humano.
Un río humano. Y ellos se asustan, señores, cuando nos ven a nosotros en la calle. Ven ese río, esa marea roja por todas las calles. Y eso también, retomando lo que veníamos hablando, Luis, somos Caribe. Y los Caribes, una de las fortalezas que tenían era el culto a la fuerza de la unidad. Un Caribe no actúa solo. Puede ir a hacer tareas y tácticas solo porque se lo dice un colectivo y le corresponde, pero lo hace con inteligencia. Entre las características que tenían nuestros Caribes, eran prudentes. Cuando llegaba alguien a sus reuniones, no lo saludaban a la primera. Pasaban un rato escuchando, mirándolo, porque decían que primero iba la apariencia de la persona y luego iba el ser real que estaba allí. Entonces imagínense el nivel de inteligencia, de prudencia, de sagacidad que tenían nuestros Caribes, la capacidad de activarse la capacidad de hacer tácticas, eso que mencionabas, las tácticas guerrilleras de Guaycaipuro son conocidas a nivel nacional e internacional, pero lamentablemente más a nivel internacional que nacional. ¿Por qué? Porque hay subestimación, porque muchas veces a nuestros indígenas se les quiere invisibilizar, a pesar de los intentos de esta revolución de fortalecer ese trabajo, de haber generado leyes a favor de nuestros pueblos indígenas, pero hay toda una cultura colonizadora que incluso hace ver, Luis, que los nombres de nuestras ciudades, de nuestras calles, de nuestras parroquias, mucha gente incluso no sepa de dónde vienen esos toponímicos. Por ejemplo, Macarao, Caricuao, Macuto, Antímano, ¿verdad? O sea, ¿de dónde vienen esos nombres? Vamos a averiguar, porque todos esos nombres resulta que forman parte de esas comunidades vinculadas a toda esa dimensión Caribe. Por eso la genética nuestra, la mayor parte de esa genética, independientemente de los cruces ibéricos, que no es solamente un cruce con los ibéricos blancos, bellos, hermosos, no, para acá vinieron los pobres, los que no querían en España, los que iban a ser asesinados, presos y todo eso, esos fueron los que vinieron, los mozárabes, los que no querían en esos países, entonces los mandaron para acá a aventurarse y bueno, nos cruzamos con árabes, nos cruzamos con esos ibéricos, pero lo más importante es que preservamos nuestra genética, esa genética que nos hace sentir, a veces, y creo que por eso, el dolor del comandante Chávez, no es que lo superamos, eso nunca lo vamos a superar, pero pudimos ser como nuestros ancestros caribes. Aguantamos callados, nos secamos nuestras lágrimas, estuvimos ahí acompañando a nuestro comandante eterno, tuvimos 10 días allí, lo trajimos hasta acá, donde ese valeroso pueblo del 23 de enero lo va a cuidar y preservar, lo sembró allí y no va a permitir que nadie nos los toque. No puede ser que un ser tan irresponsable con los que votaron por él, como el presidente de la Asamblea, diga que lo saquen de allí y se lo lleven para allá, para el Arauca. ¿Qué es eso? Él no tiene madre, no tiene padre, no tiene familia. Queremos también expresarle a través de acá nuestra solidaridad con el compañero Diosdado Cabello, que intentaron atacarlo, Luis, en lo más sagrado que tenemos los seres humanos, que es nuestra madre. Trataron de atacar el lugar donde está enterrada su mamá y hacerle daño a eso tan importante, tan valioso, tan sagrado como es ese espacio donde reposa. Y eso es una alerta, porque si hicieron eso con ese lugar sagrado para la familia de Diosdado Cabello, para él, ¿qué no podrán hacer con el espacio, o qué intentarán hacer con el espacio donde está nuestro comandante? Por eso, gracias a Dios, está nuestro comandante en el 23 de enero, porque tendrán que acabar con todo el 23 de enero para hacerle algo al espacio donde está él. De manera que nosotros tenemos mucho de ese acervo, Luis, de esa genética. Somos el mejor país del mundo, donde, bueno, aquí el que llega ya no quiere volverse a su tierra. Mucha gente que viene de otros países, cuando vuelve a sus tierras, dice, no, yo me devuelvo, porque allá la gente no es sencilla, no besa, no quiere, no comparte, no se ríe, no es solidaria. Aquí el que está enfermo sabe que un vecino le va a llevar algo, que lo va a atender, que va a compartir. La solidaridad en los momentos más difíciles la demostramos los venezolanos. Entonces yo creo que todo ese acervo es muy importante. Y por eso la importancia de no ver ese motor de la minería alejado de nuestros ancestros, vinculándolo nada más con los capitales internacionales que van a invertir, y la biodiversidad que hay en toda esa zona no la pueden pagar ni con todo el dinero del mundo. ¿Qué nos puedes decir tú de ese sentir y de esa genética nuestra?
Evidentemente, Alejandrina, en el pueblo descansa un sentimiento que siempre está ahí soterrado, ¿no? Pero cuando se manifiesta, manifiesta realmente su amor por lo que le pertenece, su amor por lo que más anhela. La forma como nuestra, vamos a decirla, nuestro origen caribe lo ha demostrado durante la historia, pues, la historia, y se ha manifestado como pueblo, se ha manifestado como grupo, se ha manifestado como comuna, haciendo valer esa capacidad de razonar en colectivo el bien común. Y por ello, creo que hoy por hoy estamos en el mejor momento de realzar ese legado, esa psicogénesis que embarga el pueblo venezolano, ¿eh? Porque si bien tuvimos un Chávez en estos momentos, pero antes tuvimos a un Bolívar y tuvimos a un Huaycaipuro, que le demostró al mundo, le demostraron los tres al mundo, que somos capaces de transformar, que somos capaces de echar adelante los proyectos que nos propongamos y que somos capaces también de echar por tierra las agresiones que vengan en contra de nuestra de nuestro origen y de nuestro gentilicio. Esa forma como agredieron de forma grotesca a la tumba sagrada de un ser querido como es la madre al compañero Cabello, implica que ellos son capaces de hacer otras cosas. Pero como ellos son capaces de hacer otras cosas y que ya lo han demostrado en el mundo, ¿no? Es borrar la memoria histórica de los pueblos. Así lo hicieron en Irán, en Afganistán, ¿no? Lo hicieron en Libia. Tumbaron lo que es una de las maravillas del mundo, como es la Biblioteca de Alejandría. O sea, ser capaces de destrozar esos monumentos que rescatan la memoria de los pueblos, como también los jardines colgantes de Babilonia, romper con esas reliquias de los pueblos implica que ellos son capaces de hacer otras cosas.
Pero es que eso lo asemeja al ser fascista. El fascista no tiene patria, Luis. El fascista se unifica por la capacidad de sentir placer cuando le hace daño al otro y quiere que el otro se sienta culpable de lo que le están haciendo. Y un poco esa práctica de esa derecha, perversa, que además ha ido inoculándose poco a poco, queriendo inocularse en nuestros jóvenes, incitando a eso, al individualismo, incitando a utilizar una simbología que además no es nueva. Esos puñitos blancos, esas manos pintadas de blanca, eso tiene un recorrido mundial.
Es un formato.
Entonces, que como a ellos no les funcionó, aquí no les va a funcionar su revolución de colores, porque nosotros somos un arco iris en esencia. Entonces aquí no les va a funcionar. Eso les funcionará en países donde todo es gris, pero nosotros somos color y el color que prevalece en ese arco iris es el rojo. De manera que con nosotros ellos están sorprendidos de lo no previsible que es el pueblo venezolano. Cuando ellos creen que vamos a ser agresivos, nosotros no somos agresivos. Los respetamos, reconocemos que ganaron las elecciones, pero cuando creen que nosotros vamos a ser dóciles y aceptar cosas tan terribles como esta ley de amnistía o como la ley que quiere atacar nuestra Misión Vivienda, que además alerto a todos los compañeros de Misión Vivienda, porque pueden haber algunos confundidos por allí, creyendo que le van a dar un título de propiedad. Recuerden el escrito, ese escrito que hizo Yasser Arafat, ese testamento. Después que les di todo, les di casa, les di vivienda, les di vehículos, les di tecnología, educación gratuita, universidades gratuitas, salud gratuita, sembró en el desierto. La gente quería más paz y libertad y le exigió la intervención a través de los organismos internacionales. ¿Y qué ocurrió? Acabaron con toda Libia Y ahí nos separaron entre la gente de derecha, la gente de izquierda. No, 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 acabaron con todo el mundo. Entonces no crean que con estas cosas que ellos están realizando, vamos a darte tu título de propiedad y vas a poder vender tu casa. No, lo que vas a poder es estar atado a un crédito bancario con una banca privada. Y después no vas a poder pagar ese crédito. Y va a ser imposible que tú tengas la posibilidad de pagar ese crédito. Por eso nosotros defendemos nuestra misión vivienda, la gratuidad de la educación, fortalecemos en la defensa de los derechos humanos, el preservar nuestra constitución, nuestras leyes. Y yo creo que en verdad ayer nos sentimos extasiados con la intervención de Germán Escarrá. Una lección.
Excelente.
Una lección. Como decimos en la calle. Una pela a nivel constitucional y las leyes.
Y moral.
Y moral y de ética. Porque además, ¿quién les está hablando? O sea, una escuela de la formación de legislación, de constitucionalismo, de ser constituyente. De manera que ellos nos subestiman, Luis. Ellos nos llaman con improperios, nos dicen cosas terribles. Y nosotros lo que tenemos es amor. Pero, por favor, no se olviden de esa sangre caribe que tenemos. Quiero aprovechar también comentar que nuestros ancestros, nuestros caribes, eran tan capaces, tenían tanta inteligencia, que construían también de una manera bien particular. Hacían sus chabonos, construían con material propio que tenían alrededor, tenían la capacidad de construir sin la necesidad de utilizar clavo o metal. Hacían esas embarcaciones de las que tú hablabas, Luis, esas grandes embarcaciones con flecheras, donde se lanzaban al mar, atravesaban el mar y no se volteaban. Y si se volteaban, como eran construidas con un material bien
versátil,
eso les daba la capacidad de manejarse, pero también de enfrentar esos grandes barcos y salir airoso. Entonces, así como eran tan capaces en alta mar, eran también capaces en tierra firme, en el Orinoco, donde tenían su base. Allí crearon su base. Además, ahí eran donde construían estas grandes embarcaciones con esas palmas gigantescas, esos troncos gigantescos. Construían estas embarcaciones y también construían las viviendas de una manera distinta. Por eso nosotros en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez seguimos empeñados con nuestros tecnólogos, nuestros inventores, con nuestros maestros pueblos, de compartir esos conocimientos. Y surgió de un encuentro que tuvimos hace algún tiempo, más de un mes, ¿verdad, Vladimir? Más de un mes. Surgió la posibilidad de hacer un seminario sobre autoconstrucción. Y quiero decirles, amigos que nos escuchan, que este 14, 15, 16 de abril nos vamos para el núcleo Barquisimeto de la Universidad Simón Rodríguez. Allá estaremos en un seminario teórico-práctico que se llama Las Casas Más Sencillas, Tecnología de la Necesidad, con el maestro Fruto Vivas, quien nos dio un saludo en un programa. Incluso lo invitamos, ¿verdad? A Quiré, que lo invitamos para que viniera a la radio, hiciera un programa. Y quizás luego de este seminario que vamos a tener en Barquisimeto, estos 3 días, con él podamos ratificarle la invitación y traerlos a la Radio Arsenal. Allí vamos a compartir técnicas constructivas derivadas de saberes ancestrales y populares. Bioarquitectura, cómo se construyen cúpulas y bóvedas, cómo se hacen ventanas huertos. Un poco en estos motores de lo agroalimentario y cómo se siembra. Puede estarse preguntando cualquier vecino de aquel 23 de enero, ¿y cómo voy a sembrar yo aquí en el edificio? Bueno, de maneras alternativas. Allí vamos a compartir cómo sembrar en las ventanas, cómo sembrar en las tejas y hacer techos verdes, cómo hacer marcos portantes, paredes livianas, utilizando materiales que son muy sencillos y que pueden elaborarse de manera sencilla. Nosotros queremos en verdad compartir no solamente el conocimiento, los saberes, sino también toda esa ciencia, la ciencia popular y esa otra ciencia que nuestros investigadores, nuestros arquitectos, como el caso de Fruto Vivas, se ha encargado de producir a lo largo de más de 50 años siendo una escuela. Allí vamos a estar compartiendo estas experiencias, vamos a hacer ese seminario en otros lugares, queremos rotarlo, ya venimos trabajando en nuestro núcleo Valles del Tuy, vamos ahora a iniciar el trabajo también con la extensión Cumaná, que quiere construir su espacio allá, bueno, un espacio del comedor, como en Valles del Tuy, que lo están haciendo estudiantes, trabajadores, obreros, administrativos. Semanalmente están haciendo 200 bloques hechos de la tierra, de ahí del piso, haciendo sus bloques por autoconstrucción. Y eso también se lo debemos a nuestros indígenas. Por eso creemos en ese poder del pueblo, en esa capacidad del pueblo de fortalecerse, de crecerse ante las dificultades y salir adelante. Mira, ¿y qué nos dices, Luis? Algunos tips que podamos compartir con la gente, sí, para hacer estas cosas. ¿Cómo se siembra cerca de una ventana? ¿Cómo es eso?
Creo que realmente, vuelvo a repetir la frase, es el momento del poder popular en términos de que esta experiencia que nos va que vamos a compartir con este maestro, con este arquitecto descalzo, como es el profesor Fruto Viva, recobrando un poco esa manera de constructivista de nuestros pueblos caribe, que construían con bajaré, que construían con ese barro, esa masa bendita que es la tierra, y que lograron hacer edificaciones, fortalezas, pero de una manera ecológica. Es decir, hoy cuando tenemos un plan de la patria que tiene un quinto motor, que es preservar la vida en el planeta y la humanidad misma, hoy por hoy se está planteando que recobremos esos métodos, porque ¿cuántos años tiene el cemento? ¿Cuándo se inicia el cemento? Se inicia el cemento precisamente con la misma era petrolera. Es decir, no tiene más de 120 años. Es decir, que hoy por hoy nosotros podemos estar yendo hacia nuestros ancestros, yendo a nuestros legados culturales en términos de la construcción de nuestras viviendas, de nuestros espacios de almacenamiento, en términos ecológicos, en términos que preservemos realmente los recursos y que no caigamos en el afán ese por donde nos han conducido, que todo es cemento, cabilla, plástico. Es utilizar del mismo entorno la energía, pero de una manera que se recicle. En el caso de la construcción con adobe, con barro, con arcilla, como quiera decírsele, es un tipo de construcción que va acorde con nuestro clima, con nuestra manera de manejarnos en el entorno. Entonces, eso es una recomendación que de una u otra manera se vienen haciendo desde hace muchos años. Sin embargo, la cartelización de los materiales en la construcción en esta modernidad conlleva que muchas veces se nos hace hasta imposible construir una casa, ¿no? Entonces, el evento que se va a realizar el 14, 15, 16 en Barquisimeto revierte la necesidad de que tomemos en cuenta que estos ejercicios prácticos podemos replicarlo una vez recibido la inducción, la instrucción, como quiera decirse, en términos de que es una construcción sencilla, pero con materiales nobles, con materiales que realmente podemos tener acceso a ellos de una manera ecológica. Porque de el calentamiento global, la situación que vive el planeta hoy por hoy, con ciertas amenazas en los cambios estacionales, implica que tenemos que ser muy observadores de ahora en adelante y buscar métodos que nos reduzcan el impacto en la naturaleza y que seamos realmente unos guardianes de nuestra biodiversidad, unos guardianes de nuestro acervo cultural, porque de una u otra manera nos hemos caracterizado por ello. No caer en el afán del consumismo, tenemos que ir, y de hecho hoy tenemos una grave crisis sobre ese cambio climático que está sucediendo en el mundo y que hoy nos afecta de manera drástica, porque dependemos en una gran porción de nuestra existencia de la energía eléctrica. Somos uno de los países en Latinoamérica más consumidores de energía. Muchas veces dejamos los bombillos prendidos del baño y salimos y nos vamos al trabajo y regresamos y el bombillo está prendido. Muchas veces dejamos los enchufes de las computadoras y de los artefactos eléctricos enchufados y aún no estando prendido, eso está consumiendo energía. Los cargadores de los teléfonos, que han generado toda una serie de impactos que va aumentando el calentamiento global. Entonces, es una recomendación, porque tenemos la emergencia del Guri. El ministro Mota Domínguez mostraba el hilo de agua que está conduciendo la represa del Guri, que es la principal generadora de energía eléctrica. Simplemente con un salto, él pasaba el hilo de agua, que nos debe llamar la atención y que debemos, hay un proceso de concienciación hacia que debemos ahorrar el agua, tenemos que ahorrar la energía y convertirnos en lo que fueron nuestros caribes, en unos ecólogos sociales.
Fíjate que aprovecho la oportunidad para recalcar a nuestros oyentes, a nuestros radioescuchas, la importancia de tomar en consideración esos señalamientos que nos ha hecho nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro, la importancia de cada vez que salgamos de la casa apagar los interruptores de la luz, desenchufar. A veces la gente se cree que desenchufa el teléfono y deja el cargador allí. No, tienes que desenchufarlo, tienes que apagar la luz eléctrica. Tienes que aprender a cada vez que vas a salir de la oficina, chequear si el monitor de la computadora, si trabajas con equipos, quedaron encendidos. Tratar de utilizar al máximo la luz del día y no utilizar los bombillos. Y si utilizas bombillos, tratar de que sean bombillos ahorradores. Aprovechar al máximo esa posibilidad. Algo tan sencillo como cargar lo suficientemente la lavadora para aprovechar al máximo la capacidad que tiene esa lavadora, o utilizar otras maneras para no utilizar quizás tanto una secadora, en el caso de los que utilizan secadora, regular en el caso donde existan aires acondicionados, colocarlo a una temperatura que permita no la utilización de tanta energía. Igual la utilización de la luz natural. ¿Cómo la luz natural? ¿Cómo aprovechar los espacios que tengamos en la casa? Yo creo que es una nueva cultura. Nosotros nos acostumbraron a vivir de una manera, a consumir de una manera, a tener patrones de gustos de una manera. Tenemos que cambiar, y esta es una oportunidad. Esta crisis nos está permitiendo reencontrarnos, Luis, con nuestro ser. Tenemos la capacidad de revertir todas estas situaciones. Sabemos que con la contribución de todos y todas saldremos adelante. Vamos entre todos a salir adelante airosos de esta tormenta. Y me gustaría que brevemente, te despidieras, porque ya estamos llegando al cierre del programa, con algunas palabras dirigidas a este pueblo que nos escucha.
Sí, creo que se demuestra la capacidad reflexiva de nuestro pueblo cuando acude a una marcha en función a la dignidad de los venezolanos que fueron muertos vilmente por acciones criminales. Yo creo que la demostración ciudadana, la demostración realmente de seres humanos sensibles y que pretende, o sea, que conlleva el ejercicio de una ciudadanía, que se respete la justicia y que se respete realmente la dignidad de un pueblo que decidió ser libre, que decidió darse su estamento de ciudadanía respetando estos códigos, como es nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, una herencia promulgada por nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías, y que hoy el mundo se asombra de la capacidad tan leonina y tan humanizante del espíritu de esta constitución, que ellos patearon, que ellos enmancillaron, pero que hoy se valen de uno que otro artículo para entonces empezar a reclamar una tal amnistía que no es más que una amnesia criminal, como fielmente la bautizó nuestro pueblo. Entonces no me queda más que, a través de esta prestigiosa y esta comprometida radio comunitaria Arsenal, no, Radio Arsenal de la comuna Panal 21, bueno, que se continúe haciendo las articulaciones necesarias, que sea este el portavoz de la comunicación objetiva, de la comunicación local, de la comunicación asertiva, que nos permita seguir tejiendo estos panales, seguir tejiendo panales que nos permita consolidar nuestra república, nuestra patria, que está amenazada por esas amenazas, pero que no le tenemos miedo a esas amenazas, porque si aventureros somos nosotros. Los oligarcas nunca han sido aventureros, los oligarcas han sido hienas, han sido seres que lo que buscan es la malversación, que buscan el crimen para entonces hacerse de las suyas, ¿no? Ellos no han tenido la capacidad de libertar 5 naciones, y en todas las, hoy por hoy, todas esas oligarquías rancias que están a nivel de la orquesta en contra de Venezuela, nunca han tenido procesos con dignidad, sino todo apalcado en la sombra, lo que único que funciona es el crimen. Entonces yo me despido dándole nuevamente las gracias a este parlante como es el Radio Arsenal, en términos de seguir articulando nuestro pueblo y de irnos formando y rescatando nuestro ser caribe, nuestra alma caribe, tanto como constructores, innovadores, pero también como guerreros.
Qué bueno esas palabras, guerreros. A todas las guerreras, las guerreras, no puedo despedirme sin también notificarles que el fin de semana se nos fue en vuelo el tricolor de Venezuela, nuestro querido y amado Víctor Morillo. Y ese tricolor que levantó la voz tantas veces en nuestro país y fuera de él, para llevar nuestros símbolos fuera de nuestras fronteras, para llevar nuestra voz de esperanza, de voz negra, de voz indígena. Es a él lo despedimos junto a su familia, le enviamos un saludo fraterno, respetuoso. La Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, en vida, le otorgó el doctorado honoris causa. Se lo vamos a entregar el día ya 30 de abril en el Teatro Bolívar. Los invitamos a todos y todas en horas de la mañana. El próximo programa le daremos más detalles, pero no queríamos perder la oportunidad de notificar ese vuelo del tricolor, pero se queda en todos los tricolores que hay en nuestras casas, en nuestras escuelas, ese que izado en la mañana y que al canto de Gloria al Bravo Pueblo va a recordar siempre a nuestro querido Víctor Morillo. Hasta el próximo viernes, y saludos a todos, y los esperamos en el Congreso de la Patria, 11, 12, 13, 14, son días invictos para el pueblo en el Gran Congreso por esta patria soberana y libre.
Saludos a todas y todos desde tu programa Entre Ayudándonos, todos los viernes de 4 a 5 por Radio Arsenal, donde la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez comparte con las comunidades experiencias de formación, investigación y trabajo comunitario. Como Universidad Pueblo, como Pueblo Universitario, Entre Ayudándonos. Te esperamos este viernes de 4 a 5, Entre Ayudándonos.
Quiero a la mujer latina por ser de mi patria grande. quiero a Latinoamérica, no dejes que cambie. Quiero sentirme en oxígeno, en piel y en sol de mi tierra. No quiero que cambien todo por cosas de bagatelas. Soy real, soy y no cambio. Soy real, soy.
Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, cómo te adoro, porque quiero a mi pueblo y tú me enseñaste a luchar por él. Tú me enseñaste a compartir mi pan, a compartir mi amor, a compartir mis sueños. Yo quiero ahora compartir mis brazos con los mismos que te abrazo. Quiero abrazar a mi pueblo. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Tú me enseñaste a no matar las mariposas, que no cortara las rosas que en tu jardín cultivabas. Fui aprendiendo poco a poco a querer a los demás por los humildes. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Porque te acuerdas, madre, que un día tocó a nuestra puerta un niño pidiendo pan, y me hiciste que le diera aquella camisa vieja con que yo jugaba mientras. Y si eras buena cristiana, espero que tú comprendas que la lucha por los hombres no se hace por caridad. Madre, déjame luchar. Mamá, déjame luchar. Tú me enseñaste a no matar las mariposas, que no cortara las rosas que en tu jardín cultivabas. Fui aprendiendo poco a poco a querer a los demás por los humildes. Madre, déjame luchar. Madre, déjame luchar. Mamá, déjame luchar.